La visita del presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, aquí en los estudios de la Unión 800 AM. ¿Cómo amaneciste, senador?
Muy bien, excelente, Javier. Un gusto grande poder compartir contigo. Esto ya habíamos acordado hace un buen tiempo que haríamos esta escala antes de ir al Senado. Y bueno, hoy se dio la oportunidad.
No, yo justo me fui de vacaciones nomás y después ya vine después de 15 días a Ojasala, Ojasana, a Pecha. Desde que sos presidente del Congreso, ¿cada cuánto te vas a Coronel Oviedo?
Me voy sin falta todos los fines de semana, siempre.
Infaltable.
Infaltable. Porque, si no va a manotas, hermano.
Interesante.
Claro. Y Coronel Oviedo para mí es la válvula de escape. Independientemente a que yo ahí también haga actividades políticas diferentes.
Más relajado.
Mucho más relajado. Tengo ya un itinerario bien definido. Los jueves termina la sesión. Si llego a tiempo, me voy a jugar un partidito de fútbol en el Sport Yankee, se llama un lugar donde jugamos. A la noche ya tengo dos o tres cenas con amigos en diferentes puntos del departamento, si no tengo alguna reunión en otro distrito. El día viernes le atiendo a la gente, audiencias. Hoy se triplicó.
Temas varios.
No.
Ahí, ¿qué, por ejemplo, la gente, de qué se va a hablar contigo?
El tema más acuciante hasta hoy de la población paraguaya es el tema trabajo. Es una agencia, es un, ¿cómo le llamarían? Una bolsa de trabajo.
¿Pero qué es lo que te plantea, por ejemplo, la gente? ¿Que le consigas un puesto en la función pública
No solamente en la gestión pública. Yo soy articulador. Fíjate que esto puede ser mal interpretado. Yo, por ejemplo, recurro al sector privado, a mis amigos. Por decirte, en los servicentros, ellos tienen, por decirte, yo tengo un amigo, y te voy a dar nombre y apellido para que sea más grave. Se llama César Valdés. Uh-huh. Él tiene una estación de servicio que se llama, es de Petrobras en Coronel Oviedo. Y yo le digo a César, mira, César, cuando tengas una vacancia de un playero, o porque también tiene mini market, o alguien, a cajero, avísame, por favor. Entonces yo analizo, soy un articulador con el sector privado y público, no creas, con toda la gente. Te doy un ejemplo concreto para que te des cuenta cómo muchas veces.
Recuerdo que en algún momento el ex senador Adolfo Ferreiro, ¿te acuerdas que le habían acusado de que era también tráfico de influencia porque apareció en los audios y demás? Y él planteaba una situación, y es tan real, porque a veces a los periodistas también nos ocurre lo mismo, senador. Una llamada nomás es necesaria para, ni siquiera es pedir el favor, para destrabar nomás algo.
Sí, así es.
Para que se tome la decisión, no sé si a favor o en contra, pero que se decida. Eso también sigue ocurriendo con usted hasta hoy.
Pero claro que sí, y una llamada de un periodista tiene su incidencia, de un amigo, porque lo hacen. Pues me parece muy simpática muchas cosas. Yo recibo pedidos de ese tipo, pero de buena fe, sin que signifique chantaje ni tráfico. No. Ocurre que nuestra actividad política diaria es una actividad articuladora en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Lo incorrecto es cuando vos usás tu cargo para presionar, extorsionar, y entonces se convierte en otra cosa.
O beneficio personal.
O buscar beneficios personales, así mismo.
Y eso de que se le pague su ANDE, su medicamento.
Pero hasta ahora sigue siendo. Yo tengo mi caja chica siempre. Bien preparadito ahí al costadito, porque ya sé quiénes son mis clientes que vienen con ese tipo de planteamiento. Pero es lógico. Ocurre que en un país con tantas carencias, entonces vos tenés gente que sabés bien que se va a romper por vos cuando llegue la campaña, que va a caminar a tu lado y que va a dejar su changuita para ir a trabajar. Viene y te dice, ¿sabes qué? Es changador, y dice, ay, baila, a mí no me llaman luego Beto, senador, Beto. Y va ahí, hola, por que a tu unión de lumilla. ¿Y cómo vos te vas a negar? El tipo, porque vos sabes bien que con él contás en las etapas electorales difíciles, donde él muchas veces puede tener justo en ese periodo, le puede tocar algún trabajito. Y el tipo, por jugarse por vos, deja su trabajo muchas veces. Sí. Yo te decía, ¿cuándo? Ay, hermano, te pregunto.
La parte humana también, entonces.
Claro, la parte humana. Pero vos tenés esa tarea, hacer hasta de consejero matrimonial también, a veces. Debo pedir para este. No, a lo visto, ojo, y falluto mi mía, yurente, porque de como yo afinidad la patrona.
Oye, Moseja,
sí, entonces dejamos la novela y cuida mía, coño, que esta novela era la patrona, Dios pe, recomendarla de amigo, la y falluto, y a la ópera una milla y jamás, de. Sin de caudillo, Gina. Si la oigo ahí, o cae en la. ¿O dónde no rendí, más, vea, güey?
Como consejero sentimental.
No, entero para
Quiero nomás contarle que en algún momento Beto Ovelar ya nos dijo aquí en la Unión 800, Ingrid, y esto tenés que graficar. En algún momento yo le pregunté aquí al aire, en una de esas entrevistas, no me acuerdo qué problema, qué era que se estaba negociando. Y le pregunté si en el grupo de WhatsApp en el que tenían no se estaba comentando tal cosa. Yo no tengo WhatsApp, me dijo.
No tengo. Aquí está mi
celular. Mira, este es su celular. Vení, toma foto. ¿Cómo que no va a tener WhatsApp,
señor? Llegó a ir a la política face to face.
Pero donde hoy me auto-trejo, o sea, donde te convocan, vos no tenés problema.
Yo no tengo problema. Pero sea lo siguiente, yo veo la realidad en mi casa nomás. Mi esposa llega agobiada de trabajo y yo tengo una disciplina de levantarme a las 5:30 de la mañana y duermo ya a las 10 de la noche, yo estoy con luz baja. Yo soy un desastre, yo invitaciones nocturnas soy un desastre total. Soy probablemente uno de los tipos más aburridos porque las 11 de la noche ya no aguanta de irme. ¿Y qué pasa? A las 10 de la noche se ya añenó ya a quema. Se envía coña, enoja. A veces apaga más sanitario. O contesta y tiene la mensaje de WhatsApp y compañía. O sea, hoy el ser humano, y eso lo dijo Zygmunt Bauman, no hace mucho falleció este sociólogo polaco, brillante por cierto, que acuñó lo de la sociedad líquida, que hoy vivimos en un tiempo en donde nos volvimos prisioneros. Hoy nos convertimos en una gran prisión, donde la prisión tiene forma. Un escultor brasileño hizo una escultura de una prisión con el diseño de un smartphone.
Es.
Claro que es una prisión si vivimos todos controlados o no. Absolutamente controlado. Entonces, decía Bauman, ¿cómo el ser humano que se ganó tantas libertades públicas y hace alusión a hechos concretos? La marcha de los jóvenes en mayo del 68 en París habla de la caída del muro de Berlín, el fin del apartheid en Sudáfrica. Grandes victorias libertarias. Ese mismo ser humano se vuelve hoy prisionero de sí mismo a través de este aparato, o no vivimos controlados
todo el tiempo. No es solamente que el teléfono entre mensajes y llamadas no tiene aprisionado, sino la información que está contenida en el teléfono termina convirtiéndose en una trampa.
Pero claro que sí.
Redes, cuentas, correos, vínculos, todo. Y además todo se puede saber ahora.
Todo, absolutamente todo.
Senador, por otro lado, desde el punto de vista político, estas visitas que hace Mario Abdo Benítez, ¿qué realmente significan? ¿Es buscar respaldo porque no está encontrando en otro lado o porque quiere negociar con la oposición?
Marito siempre ha tenido una gran virtud, que le permitió llegar primero a la presidencia del Congreso y después a la presidencia de la República. Su gran capacidad articuladora. De ser un gran articulador, un gran negociador. Y eso ya se notó cuando vino la enmienda, cuando formamos un bloque, inclusive con referentes de otros partidos políticos, que nos oponíamos a ese aluvión que era la intención del señor Cartes de perpetuarse en el poder vía enmienda. Y hoy él está nuevamente rediseñando, refundando ese esquema. Y sus visitas a los diferentes partidos políticos, al menos en mi deducción, tiene un objetivo claro.
¿Cuál?
Llevar adelante grandes reformas. Y cuando hablo de reformas, apunto a uno de los eslabones más débiles de esta cadena institucional, que es el Poder Judicial. No nos sorprendamos que se dé en breve un gran pacto político. La reforma del Poder Judicial puede no solamente ser de hombres, puede concretarse en otra instancia, y no nos sorprendamos que en el año 2019 nos digan que vamos a tener Asamblea Nacional Constituyente.
¿Cuándo se daría entrada a ese pedido?
Yo creo que el que está testando todo es el presidente de la República. ¿Te acordarás que Juan Ernesto Villamayor, en un momento determinado, en representación del Ejecutivo, inicia la idea?
Originalmente era eso.
Bueno, pero lógicamente una iniciativa de este tipo, de tan alto voltaje, si es liderado por Beto Velar, presidente del Congreso, por Miguel Cuevas, presidente de Diputados, Juan Ernesto Villamayor o Luis Castiglioni, canciller, no va a tener la fuerza necesaria. Porque si querés llevar adelante una reforma de este tipo y plantear una transformación total del país, el líder insustituible para estos casos es el presidente de la República. Entonces, el primer monitoreo de la probabilidad de esa concertación a través de otros actores, al no caminar, lógicamente la posta lo toma el propio líder y presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Primero visitando al partido, después visitando al PLRA, ahora a Patria Querida. No tengo la menor duda que lo va a visitar también va a visitar al Frente Guazú.
Hagamos.
A Payo. A todos. No tengo ninguna duda de que Marito...
Cuando Mario Abdo Benítez finalmente diga, sí, ya hay un pacto político, 2019 es el año que vamos a hacer la Convención Nacional Constituyente, hay que convocar a elecciones para elegir quiénes nos van a representar en esa gran asamblea. ¿Hay algunos delineamientos bien claros que esta gestión de gobierno, Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, Partido Colorado, este gobierno diga, estos son los puntos que a nosotros nos interesa, son tantos y sobre esto queremos hablar?
Yo creo que uno de los puntos que van a ser abordados sin dudas va a ser el rediseño de la estructura del sistema judicial.
¿Cómo seleccionar ministros?
¿Cómo seleccionar ministros? ¿Cómo enjuiciar ministros? Jueces.
Plazos en su gestión.
Claro. Y te aseguro que el tema de su... El tema de la reelección, que sí puede ser evidentemente tocado, no tengo ninguna duda que Marito no va a hacer que se contemple un proyecto que le beneficie directamente a él. Eso yo...
¿La reelección?
En el tema de la reelección.
Si se plantea la reelección, ¿de qué modo se va a plantear?
Se va a plantear seguramente de manera alternada, o de lo contrario, seguramente ya va a beneficiar a otros, sería a futuro, sin que eso beneficie al actual inquilino del Palacio.
Podría entrar en vigencia a partir del siguiente periodo.
Así es.
Interesante. Lo que es inevitable es que la reelección sí o sí va a ser una figura que se va a completar.
Yo no tengo ninguna duda de que va a ser un tema de debate.
¿Por qué usted cree, por qué está a favor de la reelección?
Yo creo que vendría muy bien al Paraguay tener la posibilidad que un gobernante que tuvo una buena gestión pudiera tener una posibilidad de reelección. Y a mí me gusta el modelo chileno y uruguayo.
Alternado.
Alternado. Hay otros que te dicen que lo ideal sería el modelo o argentino o brasileño de tener de manera consecutiva para concretar todos los proyectos que ya vienen en ejecución y que se inician en un periodo gubernativo. Pero a mí la experiencia tanto uruguaya como chilena no me parece una mala alternativa. Fíjate con el caso de Bachelet, que fue reelecta, pero en periodo. Y ahora Piñera.
También.
Tabaré Vázquez.
En periodos alternados.
Y sí, por eso te estoy diciendo. O sea, eso te demuestra que un buen gobernante puede tener una nueva posibilidad en una nueva posibilidad de manera alternada si hizo bien sus tareas.
Es cierto, hay que retocar muchas cosas en la Constitución, hasta como algunos tiempos atrás, recuerdo el senador Saguier, el ex senador ya hablaba, inclusive del Banco Central, años atrás. Es decir, hay tantos, pero dentro de este tema de cómo integrar la Corte, cómo renovar, cómo enjuiciar los periodos de gestión, tema de la reelección, los dos tienen un componente, alto componente político.
Así mismo.
Primero porque es la clase política la que al final va a proponer quienes van a integrar una asamblea.
Pero
es al final la clase política la que hoy tiene participación con respecto a la Corte. Pero ¿cómo limitamos esa influencia y ese poder de la clase política de ustedes en estas decisiones claves?
Yo te traslado la pregunta a vos. Para mí es imposible que se dé la conformación de un poder judicial con nula participación política. No veo la forma.
No hay.
Ocurre que
Estados Unidos no tiene el.
Y bueno, voy al ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, el presidente de la República tiene la potestad de elegir a su ministra. ¿Qué pasó con Barack Obama, un hombre que hasta hoy es considerado un gran demócrata, que tuvo una muy buena gestión de gobierno? Él le propone a la que finalmente termina siendo ministra de la Corte Suprema, la señora Sotomayor. O sea, aquí lo que tendríamos que ver son los mecanismos para que se pudiera tener la confianza ciudadana de que la elección fue la más objetiva posible. Conste que la objetividad absoluta no existe. Eso ya lo decía Habermas.
Es cierto eso.
Habermas, Jürgen Habermas, un sociólogo alemán de la Escuela de Frankfurt, uno de los discípulos de la Escuela de Frankfurt, decía que la objetividad absoluta no existe. Porque vos, yo, cualquiera, por cuestiones étnicas, raciales, culturales, de simpatía, de afinidad, siempre vamos a atender a que nos guste más tal o cual persona. No existe otro método. Solamente el método científico, y es inaplicable muchas veces en cuestiones que tienen que ver con la política.
Bueno, de hecho, no vamos a eliminar a cero la influencia política, pero se puede limitar.
¿Sí?
¿Cómo?
Y con la integración mucho más plural de los órganos. A mí me parece.
Tiene que ver esa pluralidad en cuanto a la integración o las representaciones de los partidos en el Congreso Nacional.
Tiene que ver. Me parece que es innecesaria la participación directa de representantes tanto del Senado como de diputados en esos órganos.
Hoy hay dos nuevos sectores, un nuevo sector que reingresó, que es Patria Querida.
Sí.
Ingresó Hagamos con dos bancas e ingresó Payo. Estamos hablando ahí de 3, 4, por lo menos 7 representaciones políticas hay.
Sí.
Actualmente en el Congreso, ¿verdad?
Que muchas veces fluctúan porque de acuerdo
las coyunturas van cambiando la representación. En el periodo anterior, por ejemplo, estaban representantes de UNAC, que esta vez sí tuvo, pero al ser...
Al renunciar,
Oviedo Mato, lógicamente, quedó sin representación. En el periodo anterior teníamos un representante del Encuentro Nacional. Hoy tenemos diputados, pero no tenemos en la Cámara de Senadores.
¿Qué tanto están hablando para que ahora es todo nuevo? Hoy estamos el 31, ¿verdad?
Sí.
Estamos a 2 meses y medio de este nuevo gobierno.
Sí.
¿Es así?
Es así.
¿A partir de qué tiempo es donde realmente comienza a operar el nuevo gobierno y a comenzar a ejecutar las obras que tenía prevista y esas que tienen que contar con el aval del Congreso Nacional?
Bueno, el primer presupuesto que va a ser ejecutado de acuerdo a la elaboración hecha por este gobierno va a ser la del 2019. Hoy estamos aplicando sencillamente el proyecto 2018, que es un proyecto elaborado.
Las bases del gobierno anterior.
Del gobierno anterior. Entonces, nosotros vamos a ver resultados a partir del próximo año de las políticas que va a llevar adelante el nuevo gobierno. Hoy estamos nosotros prosiguiendo y en algunos casos ya se dan algunas modificaciones que son de forma, diría yo, pero no de fondo.
O sea, la idea es que pase este presupuesto así como envió Hacienda, retocó la bicameral, se van a retocar cosas en diputados, senadores, sí o sí.
Sí.
Pero la idea es reprogramar durante todo el año.
Y yo creo que ya los ministros, de acuerdo a su visión de que tengan sus instituciones, van a ir ejecutando.
¿Y qué tanto apoyo tienen de la oposición?
Yo veo una
para hacer eso que está planteando.
Yo veo hasta hoy a una oposición muy sensata, muy racional. Es que en esta primera etapa, la que se denomina vulgarmente la etapa de la luna de miel, siempre hay una muy buena vinculación, buen feeling. Ahora, a partir de los 6 meses de iniciar el gobierno, generalmente ya empieza las posiciones más críticas.
¿Con Cartes no hubo luna de miel?
No creas.
¿Cuándo fue?
Cartes tuvo un año de luna de miel, en donde aprobó todos los proyectos importantes. APP,
sí.
Fuerza de Tarea Conjunta, la ley de regulación presupuestaria.
Maternidad.
Sí, todo eso sacó en un año.
Sí, el tema de modificar la Ley de Defensa Nacional fue clave, solo que no se avanzó en nada hasta hoy, ¿verdad? Se hizo la modificación, pero en Doicoy.
Sí.
Pepe Ope retocata.
Estampa Ego y Menelo oye retocata, Agina. Ahora, con precisión, seguramente vamos a ver qué es lo más urgente para ir ya dando un norte más certero al destino de este gobierno.
¿Cómo está el relacionamiento en el primer anillo de Mario Abdo Benítez? Hay quienes están más cerca de él, hay quienes están un poco en el medio y otros fuera de ese anillo. Versículo pulseada, Gina.
El presidente Mario Abdo Benítez tiene un liderazgo que muchos creen conocer y muy pocos tienen la precisa. Marito se maneja en varios niveles y los anillos pueden variar de acuerdo a los temas y de acuerdo a las urgencias, porque Marito es un hombre muy versátil. Marito no es el líder tradicional. Del estilo...
¿No es el autoritario?
No es el autoritario. Él te puede sorprender, te dice, Javier, ¿sabes qué? Me estoy yendo junto a vos. Siendo presidente de la República, puede aparecer aquí en esta silla. sin haberle comunicado a su jefe de comunicación a nadie.
Pues venía apareciendo.
Marito es de esos, es de esas personas que se presenta una urgencia en el departamento del Caguazú.
Se va a ir.
Y se va a ir sin anunciar a nadie, va a convocar a los muchachos y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la medida que vamos a tomar? Es de esas características.
¿Y Silvio Beto Velar en cuál anillo está?
Y yo soy un amigo del presidente de la República, un compañero que ha apostado desde la hora cero por este modelo de gobierno.
¿Cuándo fue el día en que usted, o el tiempo en que ustedes se hicieron muy amigos con Mario Abdo?
Yo con Marito ya empezamos a trabajar después de la caída del partido en el 2008, con José María Ibáñez, yo y José Alberto Alderete. Empezamos a recorrer el país tratando de
levantar la figura de Mario Abdo. En realidad no levantar, fortalecer, porque él entró solo al Congreso.
Sí. Después se dieron varias situaciones y cada uno fuimos por nuestros diferentes andariveles. Yo después estuve con Zacarías Irún en su candidatura, en esa candidatura que enfrentó a la de Cartes. Él entró por su propia lista. Y recuerdo muy bien cuando decide postularse a la Junta de Gobierno, fui el primero que le llama y le pregunto a Marito, decime una cosa, una sola cosa quería saber, quiero saber, Marito. Primero, ¿le vas a enfrentar a Cartes? ¿Vas a llegar hasta el final? Y sí, mira, te invito mañana, Coronel Oviedo, hacemos pública nuestro acuerdo. Y bueno, a partir de ahí siempre estuvimos juntos. Peleamos la Junta de Gobierno. Lamentablemente no tuvimos el resultado que esperábamos, pero era algo obvio.
¿Se les persiguió mucho después de eso?
Hubo muchas persecuciones, hubo muchas idas y vueltas.
¿Casi fueron expulsados del partido ustedes?
También.
¿Recurrieron a una interpretación inclusive, o me equivoco?
Con respecto al mandato imperativo.
Al mandato imperativo.
Pero asumimos una posición. Y bueno, las posiciones asumidas en los momentos más complicados son los que finalmente te dan un posicionamiento en la vida política.
¿Y todas esas cosas siguen doliendo o ya acabó el dolor con esos que les persiguieron?
No, nosotros tenemos buena relación con los compañeros de los otros movimientos políticos. Y hay que entender muy bien la dinámica que tiene el partido, que no es nueva. La dinámica del partido viene desde hace muchísimo tiempo, en que los sectores internos tienen mucha fuerza. Vamos a los ejemplos más cercanos, te acordarás, militancia, tradicionalismo, después argañismo, oviedismo. Y así sucesivamente hubo
mutación,
competencias internas bastante fuertes. Y hoy el Colorado Añetete tiene su líder, que es el propio presidente de la República, y también Honor Colorado sigue teniendo una estructura con Cartes a la cabeza, porque muchos pensaban y decían que Cartes, terminado su gobierno, se llamaría a cuarteles de invierno y que su movimiento se reduciría al mínimo y que se daría una gran diáspora. Y ese vaticinio, por lo menos yo desde el primer momento dije que no se daría de esa manera, porque Cartes tiene características diferentes. Quizás hoy se tomó un tiempito para estar en la retaguardia, pero
¿va a volver?
Yo creo que sigue estando él al frente de su movimiento.
Para mí está en la cuneta.
Yo no lo veo así. Yo prefiero respetarlo.
¿quiénes son los que más les persiguieron? ¿El propio entorno con representación parlamentaria o es el entorno ese de confianza que Cartes tuvo durante su gestión de gobierno?
Y yo creo que el equipo en sí. Ocurre que no, muchas veces pues queremos nosotros...
Porque Cartes le tenía a José Ortiz, le tenía a López Moreira, era un entorno en el que le hablaba al oído de las cuestiones.
Sí, pero el que toma las decisiones, ¿quién es? El jefe. ¿No te parece? Y yo creo que en ese movimiento al menos nunca hubo dudas de quién es el jefe, quién es el... No, el líder.
De hecho, así como Mario Abdo es el...
Bueno, final, y entonces, muchas veces buscamos en los fusibles, en los culpables. Porque lo más fácil pues, es buscar el famoso... o sola piola. No.
Yo a la o sea, para la ñamboyata otro es, sino es en la...
Sí. Ayer éramos maragos de la eimeramos al frente... Hay cuestiones que no se delegan. Y las decisiones generalmente se dan porque hubo o un tácito visto bueno o una dirección o una imposición directa de quien comanda ese grupo.
¿Fue la última vez en que Mario Abdo y Horacio Cartes se encontraron en el Banco Central del Paraguay? Tengo entendido que era un evento de la Embajada de Israel. Sí, Embajada de Israel. Era un evento en el Banco Central. Esa fue la última.
Yo no querría darte una información.
Fue un acto público.
Sí, probablemente, pero no.
En privado nunca más se reunieron.
En mi registro, por lo menos, no conozco ese último encuentro.
¿Y usted cree que alguna vez se van a reunir?
Yo aprendí un famoso refrán dicho por el doctor Argaña. Yo era discípulo muy jovencito y tenía...
¿Cuántos años tenías?
Tenía 22, 23 años. Y en una de esas voy a la junta de gobierno y Argaña... No, ya era presidente seccional, tenía un poquito más, tenía 25 años. Y... se hablaba de un posible encuentro entre Argaña y Guasmosi. Y creo que Calé, Juan Ernesto Villamayor, Mochito Morales eran los articuladores en ese entonces. Yo era un chico bastante atropellado porque tenía ciertas licencias que me daba el doctor Argaña, que me daba un trato muy especial.
Cuando eso ya vivías acá, ya
te... No, coronel Oviedo.
Seguías desde allá
militando. No, allá en Oviedo. Con ese entonces ni siquiera venía hacia otro lado. Estaba allá en la trinchera, en la aldea todavía. Y venimos con unos colegas. Y le abordamos al doctor Argaña. Sí, porque... que escuchábamos la versión de que probablemente él se reuniría con Guasmosi. Y nosotros éramos unos pendejos osados y le decíamos, presidente, no, doctor, profesor, le decía.
Profesor, doctor.
No, profesor, doctor, sí. Profesor, le decía. ¿Le parece correcto un probable, porque se rumorea esto? Y yo también osaba, imagínate. Y Argaña me responde, atendeme una cosa, Beto, me decía, así, en política nunca digas de estas aguas no he de beber. Al poco tiempo se dio aquel famoso abrazo que Lino Oviedo después lo transformó en el abrazo de la muerte, en sus pasquines que repartía por todo el país, que le generó un deterioro impresionante a la imagen del doctor Argaña. Conclusión: en política nunca digas de estas aguas no he de beber, o que no vas a conversar o que no vas a acordar con fulano o sultano.
Obviamente no vas a beber de esas aguas porque tenés otro cántaro lleno del cual podés beber.
Claro, no, pero te digo nomás, las circunstancias son muy cambiantes.
Ahora tiene suficiente agua en varios cántaros ahí cerca.
Sí, entonces yo no digo que a futuro no se pueda dar aquellas conversaciones, lo que no significa de que eso signifique también un acuerdo, un pacto o una alianza.
¿Alianza?
No, por eso te digo, lo que no significa que una conversación entre Javier y Beto no significa que Beto mañana va a abrir una nueva radio y mañana Javier va a ser su locutor principal. Puede ser una conversación de diferentes temas, como el que estamos abordando hoy. ¿Me explico?
Claramente. Bueno. Pasando a otro tema, mañana es la primera sesión en la que deberían aplicar las ausencias.
Y mañana vamos a aplicar ya...
¿Qué hora? ¿Cuál es la hora de inicio de sesión?
Las 9 de la mañana.
9 horas.
Voy a convocar y tenemos 20 minutos de tolerancia, 20 hasta 30 minutos de tolerancia.
O sea que 9:30 vos revisa otra vez si hay
quórum. 9:30 reviso el quórum, los que vinieron, vinieron, los que no vinieron, no vinieron. Los que no justificaron y se hicieron de los cachafases.
¿Qué es justificar?
Justificar es, por ejemplo, tiene una actividad parlamentaria en el exterior, de repente tiene un cuadro clínico, una dolencia. Entonces, justifica su ausencia. Y eso se hace de manera anticipada. Lo que nosotros queremos corregir es que, por actos de cachafacería, que los muchachos, por no asistir, no asisten.
Ayer estábamos hablando con Yolanda Parr. Cuando sí. Ella comenzó, yo estaba en Re Guaraní y ella estaba en el SNT. Cubríamos política y cubríamos congreso. Ahí nos hicimos amigos.
2003-2004. Sí.
Y nosotros nos acordamos que desde ese tiempo ya se debatía el famoso descuento para los que no participan. Sí. Estamos 2018.
Sí.
¿Alguna vez se aplicó?
Nunca.
¿Y por qué tenemos que creer que ahora van a aplicar para los que no están presentes?
Observen, vean, verifiquen, monitoreen. Yo creo que este tema no va a ser objeto de... Esto no va a ser una cuestión que se va a mirar, observar ahora nada más. Hoy vive una sociedad muy informada, en donde todo el mundo...
Y olvidadiza también.
También. Pero hay temas que los muchachos no van a dejar pasar por alto. Y más aún cuando se trata de nosotros los congresistas.
Senador, usted revisó ese video en el que estaba frente a frente con Paraguayo Cuba y...
Sí, mire.
Te apuntaba con el dedo casi en el rostro.
Sí.
¿Y cuando te sacaste los lentes?
Me congratulo de haber actuado con prudencia.
Casi actuaste de otro modo.
No, fue la actitud correcta la que asumió. Hoy, a la luz de los hechos, bueno, creo que mi condición de presidente del Congreso no me permite excesos y traté de honrar esa confianza que me dieron mis compañeros, actuando con sensatez.
Tenés buen equipo, parece, que cubre todos los ángulos.
Creo que sí. Estoy acompañado por muy buena gente. Creo que la clave del éxito de una gestión depende del equipo que le acompaña, que le rodea.
¿Te cruzaste en estos días con Paraguayo Cuba?
No me encontré, pero nosotros tenemos una excelente relación con Payo institucionalmente, fuera del show, porque para mí... para mí Payo, y ya dije en otros medios también, para mí Payo es un actor de primer nivel, al punto tal que el teatro municipal le queda chico. Te diría que el Colón le queda chico. Él puede actuar directamente en Broadway o en Hollywood sin problema.
O sea que oye, Popareinte, eso que está haciendo,
no, tiene un plan. Él tiene un libreto y un objetivo.
¿Y cuál?
Su posicionamiento a través de estas acciones, aprovechándose de la coyuntura, del desprestigio de la clase política. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que él esté dinamitando precisamente a uno de los pilares de un Estado republicano, que es el Senado, que es una institución milenaria. Fíjate vos que la figura del Senado viene desde la monarquía romana. Estamos hablando más de 500 años antes de Cristo. Entonces, esa institución republicana, que tendría que ser el ámbito de debate racional, de críticas racionales, hoy se convirtió en un escenario circense, y llegamos a un bochorno tal que ABC en estos días, creo que lamentablemente, le dio en el ojo al decir que el Senado tocó fondo.
Justo en época de su gestión.
Y justo durante mi presidencia. Es que yo no he tenido un solo día de paz desde el momento mismo en que asumí la presidencia del Congreso.
Un Senado agitado.
Un Senado muy agitado, con características atípicas. Pero bueno, ahora tuvimos una reunión el lunes donde acordamos precisamente poner las cosas en su lugar, y la aplicación del reglamento interno queda a mi cargo y yo lo voy a ejecutar.
¿Paraguayo Cuba acostumbra participar de la sesión de la mesa directiva?
No.
¿Nunca?
No recuerdo, creo que en una oportunidad participó, después ya no.
¿Y registros de su participación en comisiones?
Él pidió ser incluido en
constitucionales.
En constitucionales, en Hacienda y en otro. Y el Pleno le autorizó y finalmente terminó renunciando a las comisiones.
Entonces, ¿es coherente lo que él hizo de reclamar en la sesión, cuando la sesión es en realidad un momento de encuentro en donde se asientan los votos?
Sí.
Pero el trabajo legislativo es
previo. Vos que también cubriste el Congreso, vos sabés que el trabajo en serio se hace en las comisiones.
Si en comisión, pero en no comisión, te enteraste sobre un proyecto de ley, en la sesión no vas
pero
a entender.
Pero ocurre que no tenés la cobertura mediática en las comisiones. Entonces, hoy vivimos en lo que Mario Vargas Llosa, en su librito que yo siempre recomiendo lo lean, La civilización del espectáculo. Un librito espectacular. No sé si ya leíste.
Sí, había comprado una de esas que fui a Buenos Aires.
Sí.
Bueno, que a propósito, una tía me dijo, préstame un día y...
Saludos a los chicos, nunca más te devolvió.
Saludos al libro.
Yo te recomiendo, nunca prestes un libro, por más serio que parezca el hombre, o más seria parezca la mujer a quien preste, siempre tener algún tipo de inconveniente cuando prestas.
Pero ¿sabes qué? Aprendí, anoto ahora. Y cada tanto, por ejemplo, a cada tanto le recuerdo a Fátima Garay, que tiene dos libros míos.
A Fátima Garay.
Fátima Garay. Públicamente bueno. Siempre.
Públicamente.
Y bueno, ella públicamente me responde, tengo en mi auto, te voy a llevar en algún momento.
Ya. Entonces, Mario Vargas Llosa ya nos habla en su libro de esta sociedad del espectáculo, de esta civilización del espectáculo, donde el debate político, el debate ideológico, queda en un tercer o cuarto plano. Hoy un político es más un actor que está sobreactuando permanentemente. Y esa es la realidad.
¿Cuál es entonces ese libreto de Paraguayo Cuba? Ya llegó al Congreso y antes hizo muchas cosas, cagó en un despacho, le cintareó a otros, caminó,
pintó, rompió, pero lo del cintarazo no te hace acordar a aquel famoso eslogan de campaña de Correa en Ecuador.
¿Cuál era ese?
Y sí, a él se lo catalogaba como golpeador de mujeres, que usaba el cinto.
Sí.
Y usó como
spot elemento.
Y le fue muy bien. Yo no tengo la menor duda, hoy uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Payo, pero
logró.
Hoy nadie deja de hablar de él.
Pero, ¿y cuál es su libreto? ¿Hacia dónde va? Una cuestión, mediatizar, ¿con qué fin? Él ya logró, llegó al Senado por una cuestión mediática suya. ¿A dónde crees que quiera ir?
Yo creo que él apunta a más.
¿Presidencia de la República?
No sé si presidencia de la República, o quizás tener una bancada a futuro mucho más ampliada. Pero cualquiera de las dos alternativas tiene una misma motivación: el aumentar su
poder,
político.
Pero, a ver, todavía falta mucho para una presidencia de la República. 5 años después del final uno, estas cuestiones sí o sí se van a desgastar.
Bueno, vamos a ver. Ocurre que esta no es una carrera de 100 metros.
Resistencia.
Aquí nosotros tenemos una maratón de 42 kilómetros. Y muchas cosas aún van a suceder. Yo no tengo la menor... Yo creo que el primer estadio, la primera parada vamos a tener ya este jueves. Si se aplica o no el reglamento interno. Yo creo que toda la atención va a estar centrada. Y ahí
van a estar los 45 mañana.
Sí, yo creo que vamos a estar los 45. Y bueno, yo estoy permanentemente bajo el escrutinio ciudadano.
Acá alguien ya me dice luego, me escribe en el Twitter, preguntarle por qué no pueden soportar el descuento. Nosotros los normales nos descuentan 100.000 y ellos 7 palos y no aguantan. En realidad lo que está diciendo es, ¿va a cumplir o no Beto Velar el descuento?
Yo voy a cumplir con lo que establece el reglamento interno. Y si hay que descontar, vamos a descontar. Si hay que cortar el uso del micrófono, voy a cortar. Si hay que desalojar a alguno, voy a desalojar. No importa el costo político que eso signifique.
A partir de ahora ya no va...
Tolerancia cero.
Que Payo grite y haga el escándalo.
No. Yo le voy a dar como le he dado todo. Mira, si hubo un legislador que no puede quejarse de la presidencia mía, es el compañero Payo. Me pidió asistente, secretario, le hemos dado. Me pidió oficina, le hemos... Todo lo que Payo pidió, nosotros le hemos proveído desde la presidencia del Congreso. No le hemos dado ningún... Nunca nos hemos negado a nada. Y las veces que solicitó el uso de la palabra, con mucho respeto, yo siempre le he concedido. Es más, con la crítica muchas veces de algunos colegas aliados que me decían del por qué le damos tanta oportunidad. Pero es que en el ejercicio de la administración del poder uno debe ser equitativo y justo. Si hay algo que yo detesto es la injusticia. Si el compañero Paraguayo Cuba pide la palabra, se le va a conceder, se le va a dar.
La puerta que rompió, ¿quién pagó?
El Congreso Nacional.
Él la rompió.
Y claro, él la rompió.
¿No debió pagar él?
Y sí, pero nosotros necesitábamos con cierta urgencia solucionar esa cuestión y lo hemos hecho administrativamente, cuando que si íbamos a ser estrictos, tendría que haberlo él pagado.
Bueno, senador, fantástico en realidad que nos haya, se haya tomado un tiempito y se haya quedado acá en la Unión.
¿Qué música me hace despedida? ¿Música paraguaya? Poname ya luego.
Ore, ape música paraguaya.
Vete, colante repertorio. Esta yure minde, no se nos apete. No se yure tan de. Esta es una música de Aparicio de los Ríos. Para mí es una joya. Era Ange Pijare en la versión de Marquitos de Brie.
Los escatan de...
nos escatan Ange Pijarejera. Marquitos de Brío,
pura gente. ¿Esa música?
Ja, es en Dumín, vamos a poner la mitad cuña, la cuña Paraguay, vamos a poner. Pero ni es por abo pire un mi. En boxi así.
¿De qué es pura gente, Jepi?
Tengo a pura gente, se anda y castu y la pura gente. La pura gente. Es en Dumín, es calificado, güey. Ve y letra la hipotaje en Dumín.
Tangue pujaré, vaga jovu, a cuai vote vupe. Rojesa y pumba en epona vambora y jumembe. Sepu arore, añando y cría, ya bonde y pupe. Romo mora mi, baisaru pipa, aisante yuku.
Ara. Dice, anoche, bajo ese cielo azul y el aroma de las flores, te apareciste y quiero y que sos producto, hija del amor. ¿Bien? Hay no, gente que no entiende, pues, guaraní.
Pero Elena Shela...
Poesía.
Y catupa en boshive peawi. Y catupa la castellano, la español, y catuta peixe en la mitad cuña. Pero continúa.
Guaraní, de yo ya voy.
En lugar. Ay, maranga, tu bandereco y bote pecuña taini. Nahi, ay, pan de besene, tamen buce, alera java. Neren pecre, por ahí, juicua, mi se voy humi. Evare allá, ponte, ve pura, ya ne abañe, naimo, ay, no, y me, ambueñe, me, en vos, ve. Ay, pepe, a que pey, seré mi ayu, hey, esa pulsa tiene. Haro cura, hey, donde me haro polla, y por ahí, culpable.
Te ve ahí por ahí, va.
Sí.
Lo que yo, o sea, la, en realidad la intención de la música es describirle cuán impresionado está él.
De la belleza.
Y su presencia.
Y de su presencia. Y la manera que lo explicita. Solamente en el idioma guaraní puede ser.
No puede, porque es su primera lengua, puede ser.
Sí.
Ya ando pa. Romoñeja, pendereje, ama, evo, angue, pujaré. Y a no añua, como cunuco, se lleva ahí. Tobe tu y cua, magma ojesaba. Se ve a pague.
Pues ya me voy. ¿Cómo es
eso? Naimo ay coche, cuilla, hip, niembra, cipo y cova. Pevareji ande, vearo polla y señe y botri. Seco aveña, buey, saiteja, poro, jai, juba. Ande, venguara, señe, ambute, gui, peina, vai, botri.
Tiene tres etapas,
sí.
La música. La primera en la que ella se aparece y él queda deslumbrado, ¿verdad? Sí. La segunda cuando se acerca, ella la abraza.
Sí.
Y la tercera cuando se consuma el encuentro.
Así es. Pero la descripción es impecable en el idioma guaraní. Solamente en el guaraní se puede escribir.
Claro.
Allá os hay poner
la... vas a interpretar, pero no va a sonar lo mismo.
No, nunca. Va a calcular, yo. ¿Va a ir con el letra?
No, pero andas en. Ya en tu acá, piñan de. A ver. Ya en tu ya, pero no en versión de Marcos de Brick.
Pero su versión es muy buena.
Sí, no. Marcos de Brick luego. Siempre es mortal, ¿verdad? No, ape pobre. Música paraguaya y tente Rojendú. Rojendú que pisa ante folclore latinoamericano allá.
Sí.
Pero. Y pula la música paraguaya, a ver. Daiporio.
No anda y por ibe la hoja y a la eisha de Maya de Cuafe.
Senador, esa es una cuestión que hace tiempo nosotros venimos debatiendo aquí en la Unión.
Sí.
Las políticas públicas en cuanto a la música.
Sí.
Es cierto, y antes ya por la rescate y por la radio, pero ya por la festival, o sea, antes ya por la reedición de los discos y demás. Pero, ¿y esta nueva generación que escriba músicas que tengan que perdurar en el tiempo, como la que hicieron, por ejemplo, tanto letra y música,
sí,
como la que escribieron, por ejemplo, no sé,
Mauricio, Epifanio, Mauricio Cardoso, Cardoso Campo, Félix Fernández,
claro,
Emiliano R. Fernández? Fíjate vos,
¿qué hacemos con eso? ¿Desde
que
dónde?
Uno de los pocos que sigue escribiendo, y bien, es Carlitos Noguera, que sigue vivo. No hace mucho también participé en Uninorte. Marcos también sigue escribiendo. Pero necesitamos...
Hay una generación de jóvenes, sí, que hacen sus propias...
Sí.
Canciones, sí, y construyen su propia música, sí, y tienen sus propios arreglos, ¿verdad?
Sí.
Pero ya po,
¿y
año y técnico ahí?
Sin mucho apoyo del Estado y del gobierno.
Exacto.
Y bueno, esos son los seguramente aspectos que tendríamos que nosotros desde el Congreso Nacional potenciar con mayor fuerza.
Porque Getama, oye, dividí con Sociedad Cultural.
Upeisite.
Bueno.
Bueno, un gustazo grande poder compartir contigo.
Eres hombo, eres cuevonte, Pepe, pero en sella vente eres tachéjina. Araca, él lo la solicitud presentación oficial pe constituyente 2019. Pero eres cuevo, eres taché.
Ah, bueno. Vamos a gustarle.
Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hoy coriré.
Febrero, marzo, mira la fecha de...
Gracias, senador. Silvio Beto Velar, presidente del Congreso Nacional. Nos tomamos 60 minutos para conversar con Silvio Velar, presidente del Congreso Nacional, quien nos hizo el anuncio. Acaban de escuchar. Febrero, marzo. Hoy cota la pedido de convención constituyente por parte de la gestión de Mario Abdo Benítez. 9 de la mañana, 10 minutos.